El ama de casa es poco menos que un ser humano. Uh-huh. Nuestra habitual sección con consejos para la mujer, por ejemplo, cómo prevenir las damas los robos en la vía pública. Uh-huh. La calle se ha transformado en un lugar en el que hay que manejarse con cuidado. Sí. La solución no es recluirse en casa, señora, sino que estando alerta y tomando ciertos recaudos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el transporte público, el principal peligro son los carteristas, doctor, punguistas y oportunistas. Que no sé qué es un oportunista en el transporte público.
Y alguien que aprovecha la oportunidad para sustraerle algo. No deja de ser un punga.
Saca el pasaje y espera. Espera la oportunidad.
Sí. Por ahí pasa varios viajes y no está la oportunidad. No está.
Pero por ahí en uno usted se distrae. Sí. ¿No? Y pone, por ejemplo, una cartera con $10,000 en el asiento de al lado y mira por la ventana.
La ministra de Economía, sin ir más lejos.
Claro. Entonces usted aprovecha la oportunidad y le afana la bolsa del supermercado con los correspondientes $10,000.
Por lo general, alguien se va a encargar de distraerlo porque trabajan en yunta.
¿Quién es?
Los punguistas, los carteristas.
Ah, yo creo que los ministros de Economía.
No, tienen alguien que los ayuda y, ellos usted no se da cuenta que se conocen. Entonces viene uno por ahí y se...
¿Cómo no se da cuenta? Que yo me doy cuenta enseguida.
Los tipos ni se miran.
Van hablando, qué sé yo, che, mirá qué te parece, ya le afanamos a alguno.
Claro.
Mirá ese que subió ahí. Y yo te das cuenta, eso, un ayunte punguista.
Decís vos. No, porque ellos no se van a hablar, no se van a mirar, pero de repente uno por ahí, no sé, se le tira demasiado encima cuando frena al colectivo, o lo presiona de algún lado y usted cuando mira para ahí el otro lo agarró del otro. O sea, tienen técnicas de distracción muy hábiles.
Explíqueme una, porque no sé, ahora me dio miedo. ¿Qué? Me dio miedo. Yo ahora voy a volver a mi casa en el 86 y me dio miedo. Me dio miedo y me dio miedo. ¿Cómo es el asunto?
En la frenada hay que tener cuidado.
Claro.
Cuando la gente se amontona.
Es decir, la frenada o cuando arranca. Es decir, cuando se rompe la inercia, que uno no se da cuenta de el cambio de movimiento.
El cuerpo está muerto, el cuerpo está fofo.
Se rompe la inercia, te caes y te afanan. Entonces, a ver si entendí bien. Tengo que cuidarme de los que no se conocen. Cuando veo dos que no se conocen, los denuncio.
No, con un colectivo la mayoría no se conoce.
Ese es el problema.
La mayoría son chorros.
El panorama, están todos disimulando.
Sí, señor. Un día subieron el 86, eran todos chorros.
Menos usted.
Menos yo, eran todos chorros.
Usted también.
Se me tiraron todo encima. Dame toda la guita, me dijeron. ¿Cómo es esto?
Le pasó como la mina esta Claire, que era la única que había en la isla, en la cosa esta de buscar minas.
En California.
Bueno, le digo, a veces utiliza a una bella dama para distraerlo.
Sí.
Una señorita...
Nunca había eso.
La usan como cebo.
Claro.
Sí.
La señorita escotada que...
Una gorda.
Una señorita, digo, bella, escotada, de repente lo mira de un modo provocativo, usted se siente atraído.
¿Cómo es un modo provocativo?
No soy una señorita bella.
Sí, pero...
La bajada de ojos.
Pero alguna vez alguna mujer bella me ha mirado como...
Onda que le hace como el haz de espada.
Sí, claro, hay algo
en la mirada. El mate y venga.
Hay un clásico que es la bajada de ojos.
¿Ah, sí?
Esto es radio, Gillespie. Explíquelo, Dolina.
No,
los
bien,
ojos van bajando, sí. Van bajando.
¿Quién le dijo que es radio?
Los ojos van bajando, suben, bajan, pestañean.
Y cuando usted quiere acordar, ya le hicieron los 500 pesos.
Hipnotizado.
Hay gente que te mete la mano en el bolsillo, sí. Y vos no te das cuenta que te la metieron.
Sí.
A mí me dijo una persona.
Sí.
Esta persona me contó que un día él, en el 86, un carterista le metió la mano en el bolsillo y él no se dio cuenta, ¿no?
Uh-huh.
No es que justo él se bajó y el tipo se bajó también,
sí.
Siempre con la mano en el bolsillo.
¿Y este seguía sin darse cuenta?
Sin darse cuenta. Y el otro lo seguía con la mano en el bolsillo
y
no se daba cuenta. Hasta que él mismo se metió la mano en el bolsillo y vio otra mano que había ahí. Y vio un tipo que caminaba al lado, ¿sí? Y le dijo, todavía dice, señor, dice, se equivocó, me metió la mano a mí en el bolsillo. Ah, le dije, justo, dice, discúlpeme, dice. Y después buscó el dinero que tenía y no se lo había robado. Y lo quiso correr al tipo y ya se había ido el tipo.
Obviamente, no va a quedar ahí.
Claro, se van, se afanan y se van.
Y nunca se quedan.
No, ¿para qué se van a quedar?
Claro, es cierto.
Yo llevo siempre una trampera en el bolsillo. Con el señor hemos diseñado una trampera para una especie de cazagañote para chorros. Una pequeña trampera, se lo pone armada en el bolsillo. Simplemente usted se la pone en el bolsillo con una trampera para ratones.
¡Apa!
Y
hay que tener cuidado.
Claro, hay que tener cuidado porque imagínense, ¿no?
Pero ahí uno mismo se olvida, va a buscar la llave.
Uno mismo a veces. ¡Ay, ya dónde trae la llave! ¡So! Y te atrapa. Y corta el dedo, ¿eh?
Te corta el dedo. Es un arma eso que tiene ahí.
No, una trampera. Te corta el dedo. Uh-huh. Bueno. Ese día que me robaron, me puse la trampera en el bolsillo.
¿Y no lo robaron más?
No.
No.
Bueno, pero sí, me robaron.
¿Qué le robaron?
La trampera. La trampera con un pedazo de dedo. Porque trabajan en yunta.
¿Usted vio alguna vez un roedor que haya sido atrapado en esas tramperas?
Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí. Nosotros cazábamos ratones en Monte Grande.
Sí.
No me digan.
Prácticamente quedó la mitad de la población de ratas y ratones. Uh-huh. Fue una campaña espectacular. Crueles.
Porque ¿cómo las mataban? Las ratas,
con las tramperas, ratas. Señor, o de cualquier manera también. Uh-huh. La campaña se llamaba Mátelas.
Sí. Y nosotros dos solos en una población grande, unas cuantas cuadras había que cubrir y...
Pero era
¿cómo
que
se podía?
Las ratas ya se habían enseñoreado.
Que sanaban por
ahí.
Usted
iba a la fiambrería, por ejemplo, miraba la fiambrera esa la con el vidrio, a ver qué iba a llevar, y adentro había ratas que estaban cruzadas de brazos así mirando.
La habían perdido.
Es más, había clientes que compraban las ratas directamente, porque ya no quedaba el fiambre.
Y entonces aparecimos nosotros, empezar envenenamos todos los víveres.
Morían instantáneamente.
¿Las ratas?
Sí.
Sí.
Y bueno, eventualmente que comía los víveres.
Claro. Envenenamos toda la comida en 20 días.
Perdón, ¿usted siempre deja la frase por la mitad?
Claro, en este caso yo creo que usted...
No, en 20 días que metidas terminaron con todas las ratas.
La mitad, le hemos dicho. La otra mitad se fueron. ¿Vio cómo es la rata?
Sí, no es onza.
Vieron que... y...
lo que pasa es que usted sabe que la rata responde a un mando de liderazgo de alguna otra rata. Sí. Entonces, si hay la rata, digamos, líder, ve que hay un peligro y se van, además la siguen, se mueven en conjunto.
Este talón, una rata líder,
sí, señor. Las ratas se mueven en grupo y, si como todo grupo, tienen su líder, o sea, como los grupos humanos tienen su líder.
Claro, sí.
O como las abejas tienen su reino.
Las abejas.
Uh-huh. Excepto los animales, digamos, excepto los lagartos, por ejemplo.
Los lagartos no.
No.
Nosotros matábamos lagartos y los matábamos con mucha facilidad porque no tenían líder.
Claro, los reptiles en general
no tienen líder. Es muy distinto a la rata. La rata sí tiene líder. Te va a un galpón lleno de ratas y siempre hay uno que los está meloneando. En cambio los lagartos no, los lagartos.
No.
Y así les va.
Se extinguieron. Pero bueno, sea como fuere.
¿Se extinguieron los lagartos todos o queda alguno?
No, el cocodrilo, por ejemplo.
Se extinguió, ¿no?
No,
se extinguió.
Está en vías de extinción. Hay que cuidarlo, el cocodrilo.
Hay que cuidar el cocodrilo porque es larga la procesión.
¿El yacaré
se extinguió?
No, todavía no, pero entonces, ya casi.
¿Y cuántos quedan? Ponele 10.
No, no sé cuántos.
No, no sabes cuántos, está diciendo que se, por ejemplo, casi se extinguieron.
Bueno, los caimanes también.
Oh, se extinguió.
Está a punto también.
Y dígame alguno que se haya extinguido.
El mamut.
Pero el mamut se había extinguido cuando él era chico, sí. Ya estaba extinguido.
Sí, sí, sí. Por ejemplo...
Para mí es los únicos que se
extinguieron. El dragón de...
¿Cómo se llama? No hay lugar? Dragones, no hay dragones. El dragón es mentira, me dijo mi madre. Así,
dragón de Komodo.
¿Eh? Dragón de...
Ese era un pájaro, era el diamante de ¿cómo es? Ah,
diamante de Gul.
Ese es un diamante de Gul.
¿Se extinguió?
No, pero... El dragón este, que usted sabe, tiene tal podredumbre en la boca.
¿Qué dragón?
El de, como el de esta zona, ¿cómo es, mire?
De Komodo.
De Komodo. El dragón de Komodo. Usted sabe que tiene tal cantidad de bacterias por su saliva pútrida. ¿Qué? ¿En serio? Que cuando muerde una presa...
Sí. Y esto es cierto. En la cárcel hay mucho, ¿no?
La presa se muere del olor antes que la muerda.
Yo vi una película de presas, se pelean todas, medio desnudas.
No, no, eso es otra cosa.
Y las muerde un dragón.
No. Las presas del dragón, usted sabe que mueren de la infección, no de la mordida.
Oh,
o sea, actúa tan rápido
y trata de morir
la cantidad de bacterias que tiene que lo mata en segundos.
¿Le puedo decir una
además,
cosa?
Además, se lo huele, como bien decía el amigo Tigul, se lo huele desde lejos por su mal aliento.
Sí.
Bueno, de esos quedan
alitos
muy poquitos en el mundo, quedan menos de 20.
Sí, para la falta que haya, ¿no?
Bueno, es una especie.
Es una especie que me importa, que me viene
a morder. ¿Cómo que no le hubiera gustado ver un tiranosaurio?
¿Qué me importa? Que se mueran todos. Que...
¿Le puedo decir una cosa?
Que se vayan todos. Saliva pútrida.
¿Puedo tomar el tema de la saliva pútrida?
Sí, tómela si quiere.
Yo paso. ¿Usted se corta un dedo? ¿Lo da a lamer a un perro? Se cura. Se lo lame usted, le tiene que cortar el dedo. La saliva humana tiene cantidad de bacterias...
Casi tanto como el
dragón
de
Komodo.
En cambio el perro, ¿te lame el dedo?
Te lo lame. Cura.
Ah, te lo cura. En el hospital Pirovano hay un perro, está nada más que para lamberte.
Lo que labura...
están haciendo todos cola para hacerse lamber por el perro.
El perro guarda polvo, sí. Viene.
Pero en cambio no se dejan lamber por el médico.
No, lo intentaron.
Pero usted no, doctor, dice. El perro.
Lo intentaron, pero no dio resultado.
No, como dice, te morís.
Claro, en cambio está bien porque...
¿Y cómo se llama el dragón del qué?
De Komodo. De Komodo.
¿Y por qué me decía todo esto que no me acuerdo?
¿De qué estábamos hablando?
Porque es
de los robos en la vía pública.
Los robos en la vía pública.
Que hay gente que roba con perros.
¿Así?
En vez de con armas, con perros, pero con perros, veo, estrenados.
Entrenados, claro.
Sí.
Un perro es un arma, sí.
Claro,
un perro
es un arma.
Es un arma.
Sí.
Más que rato. O sea, en la época de la conquista los utilizaban.
Sí, ¿no? También. Te agarraron el perro, sí, dame la bolsa o la vida.
No, no le apuntaban con el perro. No, señor. Lo que pasa es que el perro, si está bien entrenado, es muy obediente. Usted sabe que hay personas... que no necesitan hablarle al perro. No. Usted por ahí no se da cuenta.
Ya con una patada...
Ni el perro hablarle a ellos.
Le encajan una patada y el perro es como si le dijera escucha.
No, señor, lo manejan con los movimientos de la mano.
Ah, o con sea, el perro remoto.
No.
Le hace tragar un chip al perro.
Y la pila...
Y vos con el remoto...
No es así.
No.
La persona que lo entrenó, o sea, cuando abre la mano de golpe el perro ataca, por ejemplo. Así que si usted está ahí y lo está molestando, acechando o algo, el tipo ni siquiera le da tiempo a dar orden. Abre la mano de golpe y el perro ataca.
Eso es lo que hace el ladrón, abre la mano.
No, el amo del perro le da la orden.
El ladrón, estamos diciendo el tipo que afana con perro.
Ah, bueno, sí.
Afana con perro.
Hay que tratar de que el ladrón no abra la mano.
Claro. Lo mejor es darle la guita.
Sí, ponerse en el bolsillo, porque si abre la mano para agarrarla, lo ataca el perro.
Claro.
Uh-huh. Lo que pasa es que por lo general los perros son usados más por la gente que se quiere defender de los ladrones que por los ladrones.
Hasta hoy. Hasta hoy que acabamos de darle a los ladrones una idea de salir a atacar con perros.
Lo que pasa es que no puede ir a cualquier lado, porque piense que el perro es territorial.
¿Sí? No, bueno, atacás, afanás cerca de tu casa, como hacen todos. ¿El ladrón para qué? Yo ladrón afano cerca de casa, voy hasta la esquina.
Sí.
Cacho 3 o 4 kilos y me vuelvo. ¿Para qué voy a ir hasta Bancaldar y hacer un afano?
Y bueno, porque no lo conoce nadie.
¿Por qué el perro es territorial? No sale de su casa, ¿el perro? ¿Cómo es?
No,
es guapo en el barrio.
El perro va a reconocer algo como su propio territorio y lo va a defender a cualquier costo.
Oh, sí, sí.
Pero a lo mejor fuera de su territorio no se siente amenazado el perro, entonces no reacciona.
Por ejemplo, en un bote.
Entonces mejor un revólver. Como perro en bote.
Claro, el perro en el bote no está en territorio.
El perro tiene esa
una actitud neutral.
Perpleja, tanto en el bote como en la cancha de bocha. Bueno, últimos consejos para estas señoras que tienen miedo que la afanen. Espere el colectivo en lugares iluminados. Bueno, espere el colectivo por donde pasa.
Sí.
Claro, que por ahí hay un lugar iluminado, pero no pasa.
No pasa ni uno ahí.
Espérelo por donde está el recorrido, dice esto. Dice, y de ser posible en zonas donde haya gente. No camine sola por lugares descampados o solitarios.
Se la está buscando.
O solitarios, si ya se ha hecho de noche. Si toma un taxi, asegúrese de que cumpla con las normas vigentes.
Sí, señor.
Yo lo primero que hago cuando tomo un taxi le digo al taxista, señor, usted...
¿A dónde va?
¿Usted cumple con las normas vigentes?
¿A cuáles de ellas se refiere?
A las que vigen.
Son rigentes, entonces.
Le presento a mi novia, la señorita Norma Vigente. Porque cuando estás esperando el colectivo, ¿te pueden afanar?
Sí, sí, por supuesto.
Yo tenía unos ladrones amigos...
Como los ladrones tenían, amigos.
Tenían falsos palos de colectivo de la parada.
¿Cómo eres el sistema?
Y lo ponían en lugares oscuros.
Sí. Claro.
Donde no pasaba ni tampoco el colectivo. Y ponían el palo a la parada y venían las mujeres ingenuas, ¿vio? Ay, dice, voy a esperar el colectivo. Y se paraban ahí al lado del palo y al rato aparecían los ladrones.
No.
Dame toda la plata y se levantó la guita y el palo después.
Claro, porque era el cazabobo.
El palo era robado también.
Ajá.
Sí. Hubo una época en que se afanaban todos los palos de la parada.
¿Para usarlos en este...?
No, hubo una ola de...
Ah, ¿de asalto de palo?
De asalto, ¿cómo lo va a asaltar al palo?
Bueno, de robo de palo.
Se lo robaban directamente.
Claro.
Y quiere que lo apuntara al palo del ómnibus con el revólver.
Bueno, yo te desconozco, la loco es. Desconozco el léxico de ustedes, los delincuentes, discúlpeme, para mí un asalto y un robo es lo mismo.
No es lo mismo, un asalto.
Bueno, ahora me está enseñando.
Arriba las manos, le decían al palo de la luz.
Ajá.
Y robaban y después se los vendían ellos mismos a las compañías.
Que le salía más barato comprarle a ellos que hacerlos de nuevo.
Claro. No, ellos eran los que los hacían.
Ah, la misma empresa.
La misma empresa que fabricaba, sí. Fábrica de palos para paradas Pirulo.
Sí.
Y entonces, yo otra vez me afanaron. Bueno, vamos. Y se dieron cuenta,
¿por?
Uno de los colectiveros, de los dueños de ahí.
Sí, sí. De la línea colectiva.
De la línea colectiva, Rockefeller.
Sí.
Y dice, le voy a hacer una marca al palo de la parada.
Sí.
Y después voy a ver si me lo quieren vender esto. Dice, porque a mí me parece que son los mismos. ¿Vio cómo son?
Sí, se sospechaba.
Y efectivamente, le hizo una marca donde decía Villa Ballester, le hizo abajo de la R...
Molina.
Molina. Le puso X.
Ah, está.
Y se lo vendieron en ese momento. Y fue con la policía y todo, tipo. La manzana está rodeada.
Qué operativo, la verdad que es un fenómeno.
Y muy grande porque era una manzana grande, porque era ya por la ruta 3, kilómetro 50, tenía como una manzana como de 5 cuadras de lado. Y dice, ¿para qué me rodea la manzana? Dice, estamos aquí.
Tenemos una sola puerta.
Claro, y bueno, los agarraron a todos.
¿Eran muchos?
Y ahí descubrieron, en un depósito, abajo de las camas y todo, los palos que faltaban en todas las paradas, incluso se daban cuenta en que eran palos afanados porque tenían tierra abajo. Y dice, estaban desenterrados. Y dice, no, son los que fabricamos nosotros. Y le dijo, con mucha astucia, le dijo uno, ¿y la tierra que tiene abajo de qué es?
Muy bien.
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Eso es, y dijo el detective, se agrandó, dice, eso porque lo tuvieron enterrado.
No, un desastre el detective.
Ajá. Bueno, está bien.
Y los agarraron,
Siempre es una buena noticia que se desbarató la banda.
Terminó por fin la banda que roba
los roba, palos, los roba palos.
Roba palos del colectivo. Uh-huh. Pero no era peor que los robaban, sino que después los ponían en lugares equivocados y venían las viejas a esperar un colectivo que no pasaba nunca. Uh-huh. Y eran víctimas de toda clase de atropellos, incluso por parte del colectivo. Porque a veces ponían, claro, los palos los ponían en el medio de la calle, claro, nada, claro, más que por jorobar a las viejas.
Sí.
Que lo enterraban ahí en el empedrado y la vieja se ponía en medio de la avenida para, sí, el colectivo.
Como
el
edificio
venía
Moreno,
el mismo colectivo que ella estaba esperando u otro cualquiera, y se la llevaba por delante a la vieja con palo y todo. Y cuando la vieja protestaba ya en su agonía, decía, ¿qué quiere si está esperando el colectivo en el medio de la calle? Decía, el colectivo era incluso sin detener el vehículo.
Ajá.
Eso era lo peor. Bueno, hubo una época que todos los días atropellaban a una vieja que estaba esperando el colectivo en medio de la avenida 9 de Julio.
Un caos, le digo.
Y era porque esto le insertaban el palo en el medio y...
Pues
de pura maldad fue eso, pura maldad. Cuando lo agarraron le preguntaron, ¿qué sintió usted cuando,
Sí.
Y el tipo dijo, Y ahí fue cuando le cayeron encima, peor.
Ajá.
Por esa declaración, porque al tipo le gustaba.
Sí, era un sádico.
Sí.
Evidentemente.
Eran varios, no era uno solo,
Uh-huh.
Operan en yunta.
Y le digo, es incómodo, sino porque el palo de la parada de
colectivo. Claro, porque uno lo agarraba.
El señor palo,
¿cómo trabajaban? Uno lo agarraba de una punta y otro de otra.
Ah, mire qué vivo.
El líder lo agarraba de la punta limpia.
Siempre hay un líder.
Y el longipietro lo cazaba de la punta barrosa.
Ajá.
El laburo más pesado, ¿no es cierto?
Sí.
Y
sí,
así
sí.
Como eso yo le puedo contar muchas otras cosas.
¿Acerca del robo de palos?
No, acerca de...
muchas
en realidad
otras cosas.
No, es lo único que le puedo contar. A veces lo enterraban al revés el palo.
¿Ah, sí?
Con el número en el hoyo. Hacían el hoyo y metían el número adentro y tú veías que el colectivo pasaba ahí y veía un
cacho de tierra,
cacho
en el
de tierra ahí con pasto.
Ajá.
Y no sabía qué colectivo esperar. ¿Y eso qué causaba? El caos social.
No sé,
tuvo que intervenir el ministro del Interior. Porque ya la oposición le cayó encima. Dice, basta de... Basta, le gritaba.
De palo dado vueltas.
Sí. Uh-huh. Bueno, todo esto yo se lo quería contar a usted.
Uh-huh.
Y ya se lo he contado.
Bueno, me parece muy bien. Ahora veo que usted tiene un amplio conocimiento en el accionar delictivo, ¿no? Que usted ha sido, no sé, inspector de la policía, ha investigado, ha leído muchos manuales, un historiador de robos famosos.
Criminólogo, puede ser la palabra, criminólogo.
Sí, un forense, ¿por qué no? Alguien. ¿Cuál es su verdadera profesión?
Que dentista.
¿Y cómo sabe tanto de chorros?
Bueno, se atiende a muchos chorros conmigo.
Claro, los chorros también tienen caries.
Los chorros también. Ese es un libro que estoy escribiendo. Los chorros también tienen caries. Confesiones de un asaltante con piorrea.
Discúlpeme, de todas maneras, el consultorio de un dentista no es el mejor lugar para confesiones.
Pues. Es verdad.
Se entiende, con el tipo.
El primer capítulo es todo con vocales.
Ajá. Ah. Claro. Entre que no puedo hablar porque le duele, después la tiene la boca abierta, después la tiene adormecida. No se puede enterar mucho.
No se puede, ya se lo he dicho. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
No, aparte yo me imagino que un ladrón está haciendo la confesión, usted está ahí con la anestesia y se le doy un poco más, lo tengo adormecido y que venga la cana
y lo entrego.
No, pero sabe, no, con la anestesia para la abuela lo quiere dormir
no,
a todo
pero
el
le,
tiempo
pero le da más, le da más, más, más.
Yo le doy, ponele, en vez de darle un poquito así le doy medio litro.
Pero lo va a matar.
Medio litro le empiezo a dar y se duerme. Yo entregué muchos, ¿eh? El famoso mate cocido.
Sí. ¿Lo entregó usted?
Me lo tomé yo. Lo entregué yo.
Bueno, qué bárbaro. Escúcheme, sí. Hablando de que usted es odontólogo, ¿no? A mí me gustaría que me mirara acá. Porque...
Ajá. Ya le estoy mirando.
Ajá. ¿La muela esa de ahí? ¿Usted hace conducto?
¿Eso es una muela?
Sí, es una...
El señor ¿Cuál? Profesor... ¿Cuál dice usted? ¿La morochita?
que está medio... Está
prefiero un dragón de Komodo.
Por favor, Gillespie, alcánzame el ride. Sí.
Bueno, ¿sabe qué? Mejor me voy a otro odontólogo. Porque acá muchos chorros se atienden, me dijeron. Yo tengo miedo, por ahí usted... ¿Usted desinfecta bien los utensilios que utiliza?
Hay muchos chorros que se disfrazan de cualquier cosa en este barrio.
Sí, es peligroso este
Es barrio. Peligroso.
Yo, además, yo le voy a ser sincero, a mí no me dolía la muela. Me metí acá porque dije, me meto en un consultorio.
No, porque
me dio miedo, había gente
hay
rara.
Hay chorros por todas partes. Hay verduleros que te atienden y te chorean. Pero... Y hay dentista también.
Uy, qué bueno. Ay, se tiene que cuidar usted entonces para que no lo confundan.
En realidad no me confunde, soy chorro. ¿Ves esto que tengo en la mano?
Sí, el torno.
No, un perro. Dame toda la guita.
Pausa.